El informe de hoy, la universidad no es para pobres.
Bueno, como dijimos, vamos a hablar del presupuesto universitario. Presupuesto universitario barra recorte y gran recorte del presupuesto universitario en los últimos años. Hablamos de universidades públicas, claro, ¿sí? Dependencia estatal. Una de las mayores ventajas que puedan tener un país con la extensión de nuestro país, que la diferencia y la pondera frente a situaciones como la de países en los que las universidades privadas han copado el terreno, lo están dominando y dejan afuera a muchos o a muchas incapaces de mantener los costos de, justamente, afrontar una carrera universitaria y llegar al título, ni más ni menos. Si esto por ahí nos queda un poco lejos todavía en la imaginación, o no nos alcanza la...
¿Que hay universidades privadas en todos lados?
Claro, eso sí, sí. Pero que tipo, te quedas el futuro...
Te imponen.
Claro, para estudiar una carrera. Bueno, vamos a oírlo a Emilio Domenech. Es un youtuber español, pero que... en unos segundos condensa más o menos lo que esto significa. En un trabajo especial para el diario El País, de España, por supuesto, explica cómo funciona este tema, pero en tonalidad o en lenguaje Harry Potter, así como para darle una vueltita de rosca. Así que oímos a Emilio Domenech.
Tenemos a Hermione, de una familia muggle de clase media que saca buenísimas notas y quiere que el sombrero seleccionador la ponga en Gryffindor. Recordad que Gryffindor refiere a todas esas universidades privadas sin ánimo de lucro entre las que están las más prestigiosas del país, pero los padres de Hermione no pueden permitirse pagarle los estudios a su hija porque los costes ascienden entre el dormitorio de Gryffindor, los materiales escolares del callejón de Diagon y la propia matrícula de Hogwarts a un total de unos $70,000 al año. ¡Poca broma! Hermione decide entonces solicitar un préstamo para ayudarse a financiar sus estudios universitarios. En Estados Unidos los préstamos universitarios generalmente los gestiona el gobierno federal, lo que esto significa es que Hermione se estaría endeudando con el Ministerio de Magia. Mientras esté aprendiendo hechizos y pociones en Hogwarts, Hermione no tiene que pagar nada de su deuda pendiente, pero una vez se gradúe va a acabar debiéndole al Ministerio de Magia unos $30,000. Y esta cifra la digo porque según datos de 2012 es más o menos lo que debían los estudiantes cuando terminaban de graduarse en ese año. Pero claro, Hermione es una estudiante 10, así que cabe suponer que una vez termine su estudios encontrará un trabajo en, yo que sé, el Ministerio de Magia, cobrando una pasta. Es decir, que podrá permitirse pagar fácilmente esa deuda pendiente en el tipo habitual de devolución del préstamo, que serían en la media estadounidense unos $300 y pico al mes durante 10 años. Pero en Estados Unidos se genera mucho ruido con el tema de las deudas estudiantiles porque se agravaron con motivo de la crisis económica de 2008. Es decir, que la gente o no encontraba trabajo y seguía estudiando y por tanto se seguía endeudando, o terminaban sus estudios y no encontraban trabajo para poder pagar esas deudas.
Qué simple que lo hace cuando explica con los términos de Harry Potter. Para el que no sabe de Harry Potter, bueno, le condensamos la información. En Estados Unidos, básicamente, si quieren ir a una universidad, tienen que ser becados o tienen que pagar. Y que los acepten, obviamente. Y pagar significa mucha plata, lo decía allí. Unos $30,000 al año, para algunos estudiantes. Imagínense para nosotros lo que es $30,000, un montón. Y la deuda que ellos tienen cuando piden un préstamo para mantener la educación a pie no es con una empresa, es, o con sus viejos incluso, es con el Estado mismo. Es decir, el Estado te facilita, a partir de varias empresas que, digamos, conectan, hacen de nexo, estudiar y pagar, digamos, esa educación en cuotas. Pero, ¿qué pasa si terminas la universidad y te quedas sin laburo o no conseguís laburo? Como ocurre aquí en Argentina. De esa manera podemos decir que la universidad pública es un beneficio realmente importante y trascendental para la vida de muchos de los estudiantes en Argentina, en particular. Todo eso pasa en Estados Unidos, imagínate un país en dólar a 60 como nosotros. Los costos son mayores, pero el Estado prioriza la educación en sus universidades y con la suba de todo se requiere mayor presupuesto. Pero por alguna razón, lo importante de las últimas semanas fue la suba del menú universitario. A partir de lo definido por el Consejo Superior, desde el 1 de septiembre, hace algunos días, el menú empezó a costar unos 24 pesos para los estudiantes y 64 para agentes de la universidad. Creo que está cerca de 90 para otros visitantes. Y a partir del 1 de noviembre, el menú universitario va a costar 30 pesos. Y vos decís, 30 pesos, re poco. Bueno, eso justamente fue el eje del debate que se ha generado y que fue acompañado justamente por facciones mayoritarias del claustro estudiantil. La postura fue favorable a que suba el menú universitario, esto que cientos de chicos consumen cada mediodía como alimento mientras cursan sus materias. Así, vamos a escuchar qué facciones acompañaron este proceso. Facciones queremos decir partidos o espacios que están dentro de la universidad que representan a los estudiantes. Justamente una de ellas es Camila Vicente, la presidenta de la Federación Universitaria Río Cuarto, la máxima representación de los estudiantes, y también es consejera por Agronomía y Veterinaria.
Fuimos los únicos estudiantes que dijimos, bueno, a ver cómo podemos solucionar el tema. Creo que en esto de no ser hipócritas, es decir, bueno, seguimos manteniendo el menú a 14, pero en vez de 1000 chicos comen 400, o hacemos un esfuerzo entre todos de aumentar 10 pesos y decir, bueno, sigamos manteniéndonos en 1000 con vistas de poder ir aumentando cada día más el nivel de menú, que me parece que es lo que tenemos que, para lo que nos votaron, ¿no? Representar con propuestas, con ideas firmes y defendiendo este derecho. O sea, que comer en nuestro comedor universitario no sea un lujo de unos pocos, sino que sea un derecho para todos, para la gran mayoría. Te podría decir que somos la que más barato lo tiene. Me parece que estar debatiendo el precio del menú 2 años desde el último aumento, creo que en 2 años el dólar pegó una disparada más o menos del 300%, eso se traduce en inflación, en devaluación del bolsillo de cada uno. No nos podemos quedar parados cuando tenemos que tener una revisión mucho más periódica para no tener estos golpes tan duros.
Bueno, la lógica de la realidad económica actual nos lleva a coincidir con la postura de que recién escuchábamos, Camila Vicente. Digamos, el menú es accesible para muchos o para muchas, ya que podemos decir, en ningún lado se comerá con 30 pesos como se come en el menú universitario, que es muy bueno. ¿Sí? En otras instituciones como la Universidad de Moreno, si vamos a esta línea de razonamiento, el menú está a 90 pesos. Universidad del Litoral 80 y así otras tantas. En Rosario 45. Uh-huh. Pero más allá de los números, toda suba, todo incremento incomoda y desorganiza la economía de un estudiante, de un estudiante. Por esta razón, la consejera de la Facultad de Humanas, representante de Franja Morada, Julieta Ferreira, se abstuvo de votar en la sesión del Consejo Superior.
La abstención se da porque yo estoy en un lugar que represento a los estudiantes y la banca no me representa a mí solamente, representa a todos los estudiantes y yo sé que este aumento le va a afectar absolutamente a todos, entonces no puedo votar algo que vaya a perjudicarlos a ellos. Nosotros venimos trabajando hace bastante siguiendo todo el tema del aumento, si bien formalmente no pertenecemos a la comisión, sí pertenecemos al Consejo Superior, entonces estuvimos asistiendo a las comisiones y nosotros entendemos los argumentos que hay de un lado y del otro, pero en definitiva nosotros representamos a los estudiantes y no podemos tomar posición a favor de una medida que los va a perjudicar.
Los golpes de la economía se explican con una realidad que es indiscutible. El déficit económico en la relación costo-beneficio obliga a que se tome una decisión y así es como sube el menú, porque no queda otra básicamente que ajustar. Por lo menos así lo describió el secretario de Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Fernando Moyano.
En realidad estamos hablando del costo un 100%, porque actualmente está en 62 pesos por menú, contando lo que es las materias primas, los insumos, y lo que se utiliza como es descartable, pero para el menú solamente. Y el anterior aumento, el costo de producción estaba en alrededor de 30 pesos. Digo, cuando uno ve 14 y 42, que son los precios de venta, tanto para estudiantes como docente y no docente, contra los 62 quedamos en muy mala situación. Cuando nosotros hacemos 1000 menús, tenemos un déficit de 33 mil pesos, se entiende cada 1000 menús, o 33 pesos por menú.
Bueno, oíamos, ¿sí? 33 pesos por menú. ¿Qué pasa cuando hablamos del menú como parte de una problemática mucho más grande? Digamos, como que la punta del iceberg, esta última vez, fue la discusión sobre el aumento del
y sobre el que todos opinan, porque parece que es un tema el que todos pueden opinar.
Sí,
¿no?
Que no está mal, pero no, el tema no. Es que viene mucho más atrás, o mucho más abajo, si tomamos la figura del iceberg. Bueno, es allí cuando la comida, en este caso, para los agentes y las de la universidad, es solo una arista de la delicada situación económica de la Universidad Nacional de Río Cuarto en su conjunto.
Somos la única universidad del país que destina el 2% de su presupuesto a becas, 37 millones de pesos este año. De noviembre de 2017, el aumento anterior y estos 800 mil pesos, hay una cuestión muy simple. En ese momento se podían afrontar porque la realidad que vivía el país y la universidad era otra. Hoy en día, cuando antes pagábamos 200 mil pesos de luz, hoy pagamos 2.400.000. Lo y sumado a eso es que tenemos normalmente 3 o 4 meses de demora en el envío de los fondos, con lo cual no teníamos otra forma de que no sea bajar la cantidad de menú.
No había otra forma, pero volvemos a decir lo mismo. Esto deviene de un montón de circunstancias económicas que llevaron a la situación. Es un contexto que incluye estudiantes, docentes, no docentes, las condiciones que se deben cumplir para mantener una universidad en funcionamiento y con todos adentro. Pero el ajuste viene de hace rato y la preocupación llevó a que el pasado martes, en realidad el pasado martes de la otra semana, hace ya aproximadamente 2 semanas, se realizara una asamblea abierta a todos los actores dispuestos a opinar sobre la temática. Una de esas personas que habló fue Florencia Granato, representante del gremio docente, quien adelantaba que se iba a realizar un pedido en el aumento presupuesto universidad.
Que seguramente que un 50% de que es lo que se está solicitando desde el SIN como ajuste presupuestario para el sistema universitario no alcanza, es poco, o sea que estaríamos todavía acompañando, impulsando que fuese un pedido de mayor presupuesto aún. A la universidad les están entregando insumos y demás con precios que todavía no tienen ni siquiera fijados. O sea, le están abasteciendo de insumos sin precio. O sea, no puede una universidad estar pasando por eso que está pasando, ¿no es cierto? Con un presupuesto fijado en el año pasado, con un poder adquisitivo diferenciado de la moneda que ha cambiado en su valor y que ha impactado de lleno, no solamente en esos insumos reactivos, en las tarifas que están dolarizadas, y es el día a día de la universidad, del funcionamiento de la universidad lo que se pone en juego, las clases diarias, de esto, los viajes, hay un montón de carreras que sabemos que tienen que sí o sí viajes a campo, que eso es combustible básicamente, entre tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces impacta de toda esa forma.
Claro, y decía que al menos el 50% iba a ser el pedido. El tema es que a nivel nacional se ha llegado a un consenso en parte de quienes son los representantes de cada una de las universidades nacionales, planteando que va a tener que ser del 100, porque ni siquiera están llegando a plantear un buen cierre de año. De hecho, creo que a nivel nacional se están pidiendo al menos 7.000 millones para que todas las universidades nacionales puedan terminar el año tranquilos, en paz. Porque, recordemos, están llegándole cifras estratosféricas de luz, de servicios, tienen que mantener las becas.
Bueno, el año pasado se habló de un recorte de 3.000 millones de pesos del sistema, del presupuesto del sistema universitario. Uh-huh. Bueno, el año pasado, hoy, literalmente hoy, incluso con el efecto paso, como lo llaman, bueno, estamos...
No, es una locura pensar hoy en un presupuesto que esté adaptado a las circunstancias actuales.
Que de cualquier forma estaría llegando tarde. No es un secreto, entonces, que los últimos años las universidades públicas de todo el país afrontan una de sus épocas más duras, en parte por los avatares de la economía, pero principalmente en base a una bajada de línea del gobierno nacional que se tradujo en medidas de recorte, ni más ni menos. Desde Macri, hablando de caer en la educación pública, se escucharon cada vez más discursos justamente avalados por la máxima cabeza del PRO, o de Cambiemos, del propio presidente. Entonces empezaron a salir distintas voces. Bueno, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no fue la excepción. ¿Qué dijo en ese momento la gobernadora? Que veremos hasta cuánto tiempo está también en esa función, después de unos meses, de acá a unos meses. Bueno, esto decía respecto a la universidad pública.
El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires no da para más. Yo he hablado muchas veces de una privatización de la educación pública. De hecho, cada vez más familias eligen la escuela privada. Y eso es responsabilidad de todos los que hoy estamos involucrados en la escuela pública.
Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
Bueno, los pobres no llegan a la universidad pública, eso es más o menos lo que planteaba en su discurso María Eugenia Vidal, teniendo en cuenta de que lo toma como una situación que no tiene discusión, ¿no? Como que los pobres no llegan, ¿eh? Es posta esto que te estoy diciendo.
¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? No van a llegar,
¿no? No mantengamos más. No, ¿qué es esto de muchas universidades públicas? Dijo también Mauricio Macri antes de ser electo presidente. ¿Qué es esto? Claro, porque se ve que nunca pisó una. Ese es el problema. Esa es la situación en la que se encuentra discursivamente la temática. Y ante esas dificultades, también nos encontramos con que los números no ayudan. Recién mencionábamos que el pedido que va a realizar la universidad y todas las universidades es que el presupuesto se ajuste en un 100%. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge González, hablando acerca de estas situaciones que deben afrontarse con un presupuesto en caída.
Para nosotros, el caso de los servicios, es decir, realmente el incremento que tenemos en ese rubro, como la movilidad que está teniendo el dólar, a nosotros para trabajos que se realizan dentro de algunas facultades se está volviendo muy difícil, ¿no? Nosotros, en 3 o 4 servicios importantes que tenemos en la universidad, casi estamos utilizando todo el gasto de funcionamiento que tenemos mensualmente. El gasto de funcionamiento, todos saben, estamos 3 meses y medio atrasados, lo cual para nosotros alrededor de 45 millones de pesos es mucho dinero. Y bueno, el financiamiento se empieza a poner difícil para la universidad. Debemos incrementar los gastos de funcionamiento en el presupuesto, porque realmente lo que nosotros estamos utilizando hoy de gasto de funcionamiento es del 2017. Imposible mantener todo lo que sea académico, todo lo que sea de extensión, la infraestructura nuestra con ese gasto de funcionamiento muy acotado, ¿no?
Bueno, hablaba, lo oíamos al vicerrector, hablando de 3 meses y medio de demora en la llegada de los fondos. En los primeros, para tirar unos números redondos y concretos, en los primeros meses del año pasado, cuatro meses, para ser más preciso, las transferencias del Estado a las universidades nacionales perdieron 21 puntos, porcentuales respecto a la inflación. El desembolso total fue de 41.400 millones de pesos, 32% más de lo que se había transferido en 2017. Pero claro, 32% frente a la inflación interanual del 53%, estamos hablando de 21 puntos por debajo. Esto según datos del Instituto, porque no es que lo buscamos por ahí en Taringa, un informe del Instituto de Estudios y Capacitación dependiente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU.
Bueno, para este año, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, la conocida UBA, recibió un presupuesto cercano, un aumento del presupuesto cercano al 50%. La Universidad Nacional de Río Cuarto estuvo cerca del 32-33%. Así que pensemos la diferencia que hay y ese unitarismo que siempre se quiere ocultar, pero que la verdad que les va mejor a estos tipos de las universidades de Buenos Aires. No queda otra. Y pensemos en las del interior, y pensemos en las del norte, pensemos en las que menos presupuesto tienen.
Sí, y ni hablar de las que fueron abiertas los últimos años, que menos apoyo todavía reciben de la actual gestión porque sobraban, entre comillas. Podemos creer que la baja en los recursos derivados a las universidades se debe a que no alcanza la plata, que el Estado se lleva más en deudas que en creación y en mantenimiento de espacios como estos, soberanos, educativos. Pero es innegable que estas decisiones se sustentan en una ideología que transmiten esas voces que veníamos escuchando recién, como por ejemplo el gobernador de Buenos Aires, como por ejemplo el propio Macri. Todo en ellos busca apuntar hacia la privatización de las universidades, como sucede en otros espacios, pero ahora particularmente las universidades. Esteban Bullrich, quien fuera ministro de Educación
por algunos meses,
miren lo que logramos, bueno, comentaba lo siguiente:
lo que no tenemos que es dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo, no sirve más. Está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. 50% de los jóvenes no termina el secundario. ¿Es casual que 50% de los menores de 18 años estén en la pobreza? Eso es pobreza. Es tener la riqueza al alcance de la mano de poder elegir la universidad que vos quieras gratis y no poder hacerlo porque la escuela no te enseñó a leer. Eso es pobreza. Y no lo resolvemos con un plan social esa pobreza.
Para Bullrich tenemos que sacrificarnos, no poner huevos.
Nuestro Winston Churchill.
Sí.
¡Qué estadista!
¡Qué estadista! O tenemos que poner el sacrificio del chancho cuando lo hacen tocino.
Claro, ¿qué hizo el chancho? Bueno, nada, lo mataron al chancho. Ese es el sacrificio que quiere Esteban Bullrich.
Claro, no, en cambio la gallina que puso huevo, esa no queremos gente que ponga huevo.
Mira, porque la gallina anda campante por ahí poniendo huevos cuando quiere, o más o menos, eso también es otra discusión. Pero lo de la pobreza es tener la riqueza al alcance de la mano, de poder elegir,
bueno,
no se puede.
Lo tuvimos por 6 meses a este tipo, un poquito Esteban. Más. Después hizo, creo que se hizo senador, ¿no?
Lo seguimos teniendo, pero no como ministro.
Mamita querida.
El gobierno de las metáforas.
El argumento de la parte que defiende estas posiciones es que el Estado debería dejar de hacerse cargo de la educación universitaria y que los aranceles deberían ser para todos, porque los pobres no estudian y encima les pagan el cursado a la gente que no se recibe más, ese es otro argumento que hemos visto, y los que quieren poder estudiar deben poder pagarlo. El problema es que ya ni quienes tienen los recursos para acceder a la educación pueden pagarlo. ¿Qué no te pasa? ¿Qué no te pasa? ¿Qué no te pasa?